Seguimos en Voces RCN con el senador del Centro Democrático, Iván Duque, con Julio Roberto Pisa, de la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, con José Roberto Acosta, de Justicia Tributaria, y con Ricardo Ávila, director de Portafolio y director de Opinión del diario El Tiempo, quien quería intervenir. Doctor Ávila.
No, yo creo, para centrarnos otra vez en el tema de la reforma tributaria, que en primer lugar recordar que lo que propuso el gobierno, por supuesto, no está predefinido como que eso es lo que va a salir del Congreso. Por un lado, está la duda efectivamente si el gobierno va a tener la capacidad de contar con las mayorías que necesita para la aprobación de la reforma, y por otro lado está el tema que normalmente ocurre en la discusión de estas iniciativas, en el sentido de que los parlamentarios hacen propuestas y llevan a cabo transformaciones al texto original que propone el Ejecutivo, de tal manera que también me parece que parte de este ejercicio es tener un debate con altura para, evidentemente, que los parlamentarios y particularmente personas conocedoras como el senador Iván Duque hagan propuestas constructivas que, mientras ayudan a que el país supere esta encrucijada fiscal tan difícil, al mismo tiempo consiga esos objetivos de que el sistema tributario colombiano sea más progresivo, más sencillo, y al mismo tiempo permita que el país se mire hacia adelante en un tema que no es para nada complejo. La verdad es que mantenerse en lo que estamos, continuar con el statu quo, cruzarse de brazos, es la peor opción de todas.
Julio Roberto Pisa.
Quisiera hacer una aclaración y responder de alguna manera a los puntos que han comentado. Pues primero, el senador Duque dice que la competitividad y la formalización, aquí hay dos propuestas concretas. Primero, la tarifa de sociedades baja. Si no hacemos nada, como alude Ricardo Ávila, vamos a llegar a una tarifa en las empresas grandes del 43%. La reforma propone gradualmente bajarla, 39 el 17, 36 el 18 y a partir del 19, 32. O sea, bajar 11 puntos a las sociedades. ¿Qué más que competitividad que eso? Formalización. Se está proponiendo que las personas que ganan entre 30 y 100 millones aproximadamente paguen un impuesto único, muy bajo, que incluya renta y un beneficio que los vincule a la seguridad social dentro del programa BEPS. Eso no es por recaudo, es eso, justamente...
Perdón, ¿esto es entre 30 y 100 millones anuales o anuales,
anuales? Anuales, anuales, anuales. Anual. Sí, una persona que venda eso, que en ventas. Es el monotributo. Entonces, ese punto. Ahora, en el tema de la ecuación de la plata, el tema de renta es que todas las fórmulas durante los últimos 25 años, desde la Constitución del 91, lo que hemos hecho es grabar a las sociedades, porque nosotros nos montamos en el esquema de que el impuesto a la renta lo pagan las empresas. Y José Roberto, sí es el 70%, porque
la comparación... Pero de impuesto de renta.
Obviamente.
Ah, bueno, no del recaudo total.
A ver, de renta hay 40 billones y la propuesta propone que el recaudo sea el mismo, 40 billones. Lo que pasa es que el reto de hacer el cambio en renta entre grabar un poco más a las personas y menos a las empresas supone cubrir el hueco del petróleo. Entonces, cualquier mayor recaudo tiene que venir de otro impuesto. ¿Cuál? Pues no hay otra fórmula que el IVA. Así sea muy impopular, pero el único impuesto que tiene la potencia recaudatoria de generar mayores recursos es el IVA. En renta, ¿a dónde va a subir más si la tarifa empresarial es de ese nivel?
Juan Carlos, adelante. Yo quiero decir una cosa, y en efecto yo coincido con Ricardo. Por supuesto que el Congreso de la República tiene que hacer propuestas y propuestas constructivas, y ese es el espíritu de estos debates. Pero mire lo que dice Julio Roberto. Julio Roberto dice, mire, es que hay que reemplazar y hay que atender el tema del petróleo. Hombre, por Dios, ¿por qué aquí no revisamos el causante del mal? Es que nosotros tenemos acá una regla fiscal de la cual nos sentimos muy orgullosos los colombianos.
Y que se suspende, ¿no?
Y resulta que la regla fiscal está anclada en el petróleo, sin ser un país petrolero. Entonces, un país que tiene menos de 6 años en reservas, un país donde el 70% de los pozos petroleros que tiene producen menos de 1,000 barriles, resulta que la regla fiscal está basada en el denominador del petróleo. Entonces, claro, si el petróleo vuelve a subir, entonces volvemos a hacer la fiesta, volvemos a gastar, y si vuelve a caer, entonces nuevamente trate de reemplazarla con impuestos. Eso no sirve. Y yo creo que aquí hay que dar un debate que es un debate delicado pero necesario. Y es que esta administración le va a dejar al próximo gobierno, a la luz del marco fiscal de mediano plazo, que hacer un ajuste del casi 2.5% del PIB. Porque tiene la obligación de pasar del 2018 al 2022 de un déficit de casi 3 puntos del PIB a un déficit de 1%. Eso es subirse en los Pirineos en Monareta y sin los pulmones de Nairo Quintana. Entonces, a usted, ese gobierno, y eso no incluye lo que pueda costar un acuerdo con la FARC, que según ANIF puede costar 1.1, 1.2 del PIB. Esos son 9 billones al año. Entonces, aquí tocar una discusión es, defendamos la regla, mantengamos la regla, pero tratemos de extender su cumplimiento del 2022 por lo menos al 2026, o de lo contrario, las decisiones que va a tener que tomar la próxima administración en materia tributaria van a necesitar otra nueva reforma y supremamente drástica.
Oiga, pero yo sí quiero preguntarle sobre el ambiente político en el Congreso, porque se han escuchado declaraciones de todo tipo, hay un comunicado del Partido Liberal rechazando de plano esta reforma, y no hay un solo parlamentario, por lo menos en Twitter, que haya salido a respaldarla. Pregunto inicialmente al congresista de la mesa, por supuesto, el doctor Iván Duque, ¿qué cree que va a pasar?
Bueno, es que yo creo que el debate es un debate complejo, porque el Partido Liberal lleva años diciendo que no van a apoyar un aumento del IVA. El Partido Liberal es miembro de la Unidad Nacional. Y de otro lado, pues salga y dígale a los congresistas que aprobaron los presupuestos expansivos basados en esa bonanza transitoria, que ahora esa irresponsabilidad ya se la van a pasar a sus electores con más IVA en un año donde ellos se van a someter a elecciones. Yo llevo denunciando esto y yo llevo advirtiendo, señores, ojo, que después la clavada va a ser muy grande en términos tributarios, y ya la estamos viendo. Ahora, tiene razón Ricardo, ¿qué podemos hacer? ¿No podemos dejar ahí que esto siga sin tomar una decisión? Por supuesto que no, pero entonces la pregunta es, ante este escenario de recaudo que está presentando el gobierno, ¿dónde está el verdadero ajuste de gasto cuando entre el año 2013 y el año 2014 aumentaron el presupuesto nacional en 17 billones de pesos, en 2 puntos del PIB, y los convirtieron en gastos permanentes?
Doctor Acosta, usted se estuvo reuniendo en las últimas horas con varios de los parlamentarios. ¿Qué le dijeron? ¿Qué cree que va a pasar?
Pues del Partido Verde, del Partido Liberal, del Polo Democrático y del Partido Conservador, estoy hablando de conservadores y liberales que pertenecen a la Unidad Nacional, pues en un desayuno en el Hotel La Ópera, informaban que no estaban de acuerdo con esta reforma tributaria que castiga las rentas a los trabajadores y ablanda las rentas de capital. Eso es lo que dijeron en el desayuno, pero ya sabemos que la política es dinámica. La mermelada para el señor ministro de Hacienda se le ha acabado, pero saben que hay una mermelada paralela también en estos debates tributarios, y es los lobbies de los grandes cacaos. Puede que al ministro se le haya acabado la platica, pero a esta reforma tan absolutamente regresiva contra las clases populares está impulsada por las clases más pudientes, que quieren seguirse aprovechando de exenciones, de una sofisticación que permite evadir y eludir impuestos, y eso es un statu quo que sí quieren mantener.
Ricardo Ávila, ¿hay ambiente político? ¿Qué cree usted que va a pasar?
No, indudablemente pues la cuesta está bastante empinada, y yo creo que el gobierno realmente va a tener que emplearse a fondo para conseguir las mayorías. Yo honestamente considero que el tema está difícil. Es posible, como sucede o ha sido la tradición en Colombia, que en momentos de estrechez el Congreso da muestras de responsabilidad y toma decisiones impopulares, pues que este vaya a volver a ser el caso. Así eso implique, por supuesto, modificar algunas de las propuestas que ha hecho el gobierno. Aparte de lo anterior, me preocupa constatar que este es un tema en el cual veo al Ministerio de Hacienda bastante solo. No sé si ustedes registraron que el anuncio de la reforma, la rueda de prensa, no sucedió nada de eso en la Casa de Nariño. Este es un tema en el cual a veces, cuando yo miro lo que le pasa a Mauricio Cárdenas, me acuerdo de esa caricatura de Mafalda, en el cual a alguien le decía a uno de los personajes, yo soy amigo tuyo, no de tus problemas. Espero que eso no quiera decir que al titular de las finanzas públicas le toca batirse de manera individual para sacar adelante esta propuesta, que es clave no solamente para el éxito de su gestión, sino para la estabilidad del país, la gobernabilidad de la administración Santos y, por supuesto, el futuro económico de todos nosotros.
Doctor Pisa, ¿usted qué cree que va a pasar en el Congreso de la República? Porque ninguno ha aparecido públicamente a respaldar al gobierno con ese proyecto.
Bueno, se aprobó un presupuesto muy estrecho y yo creo que ahí hay un recorte fuerte de inversión. Si no se hace la reforma, pues ahí habría un sacrificio que yo creo que los propios congresistas van a sufrir en sus regiones. Ahora, si no lo hacemos ahora, el costo será muy alto y podrán pues, llegar incluso a retroceder desde el punto de vista social. Y segundo, si no lo hacemos ahora, incluso este gobierno quizá no haya hecho toda la tarea, ¿a quién le va a tocar el costo desde el punto de vista político? Al gobierno que llega en el año 18.
Lo que pasa,
no hacerlo doctor, ahorita nos costará más.
Lo que pasa, doctor Pinza, es que lo que es una vagabundería es que en el 2014... el gobierno sabía que tenía que tocar estos temas cuando llegó, vino la reforma tributaria y no lo hizo esperando las elecciones locales del 2015. Entonces aquí el país siempre sigue teniendo que taparle los errores a este gobierno cuando el presidente dijo en el año 2010 aspirando a la presidencia que juraba y que además escribía en piedra que no iba a subir los impuestos. Ya esta es la tercera reforma tributaria y cada una es más dañina que la otra. La del 2014 perpetuó errores de la del 2012. Ustedes hicieron un trabajo en la comisión, prácticamente con muchísima diplomacia, dijeron que las dos últimas reformas habían sido un desastre, y hoy tenemos ante nosotros una combinación de impuestos que tiene un momento desafortunado, y es que llega en un momento donde la economía se desacelera, cae la confianza del consumidor, pero tenemos un gran déficit de cuenta corriente, y claro, el país tiene que obrar responsablemente, pero ¿será que la responsabilidad es solamente del Congreso sin que el gobierno asuma los errores que cometió, claro, y además le presente al país un verdadero plan de recorte?
Pero eso no fue lo que le pasó, bueno, claro que evidentemente no es comparable con el presidente Juan Manuel Santos, lo que le pasó a George Bush padre cuando buscó la reelección en el año 92, si mal no estoy, ante Bill Clinton, y dijo, lean mis labios, no más impuestos, dijo, read my lips, no more taxes, y resulta que nada, y entonces pues perdió las elecciones, pero
y es que aquí la economía la están manejando, creo que los publicistas y no los ministros, porque solo es anuncios. El ministro dijo que de los pilares, que se necesitaba la plata para infraestructura. ¿Acaso, señor ministro, se le olvida que usted vendió Isagen, dizque para infraestructura, y que lo iba a sacar del presupuesto general de la nación para que lo manejara la financiera de desarrollo nacional? ¿Acaso no nos prometió que esos 6 billones de Isagen los iban a apalancar y mediante maniobras financieras los iban a convertir en 30 billones para el programa de cuarta generación que cuesta 60 billones? ¿Acaso, señor ministro, dónde está la otra mitad de Isagen que aún no llega a la financiera de desarrollo nacional? Entonces, es tan desesperante la situación económica y la falta de argumentos técnicos que definitivamente la única locomotora que está funcionando es la locomotora de los publicistas de Casa de Nariño.
Y Juan Carlos, óigame esto que es importante para complementar esto que acaba de decir José Roberto. Resulta que el gobierno ha dicho que está haciendo austeridad inteligente, y resulta que el gran sacrificado es la inversión pública. Entonces, y además le dicen mentiras al país, le dicen es que el campo va a ser la autopista del posconflicto. El año entrante, el presupuesto de inversión en el agro, 50% menos que hace dos años.
Y el Banco Agrario, ya poco de agrario.
Ah, bueno, y óigame esta otra perla, dicen es que ahora va a venir una mayor inversión en las regiones. Y usted ve el presupuesto regionalizado, el 81% de los departamentos con recortes de inversión regionalizada de más del 20% comparado con el 2015. Sí. Y entonces el gobierno anuncia cosas que no cumple, y después anuncia el PIPE, el Plan de Impulso de la Productividad. Y resulta que ese plan de impulso de la productividad no ha funcionado, el sector industrial ha estado estancado, y por eso nosotros lo denominamos, cada vez que tiene un problema, el gobierno anuncia un PIPE, que es el plan de impulso en la popularidad en las encuestas.
Los eslogans no sirven para hacer mercado, los eslogans no mejoran los PIGs de las empresas, y los eslogans no mejoran el empleo ni la calidad de empleo.
Quedan 3 minutos y medio de programa, cada uno tiene 45 segundos para contestar.
Que arranque Richard.
A Lucía Benavente.
Sí, efectivamente, empiezo con Ricardo Ávila, y es dentro de este proyecto de reforma tributaria se propone que haya entre 4 y 9 años de cárcel para los evasores de impuestos, y le pregunto al doctor Ávila si es esta una medida que cree que va a reducir las evasiones y también ayudar a obtener mayor recaudo.
Yo creo que el día en que este país sea serio en materia de impuestos tiene que adoptar la cárcel para los evasores. La inmensa mayoría de las democracias en el mundo efectivamente castigan a los evasores con penas de prisión, Recordemos la famosa anécdota de Estados Unidos en la cual a Al Capone no lo detuvieron por sus crímenes, sino precisamente por evadir impuestos. Y en ese sentido, Colombia tiene que hacer ese tránsito. Aquí lo que se está proponiendo simplemente es equipararnos con los países de la Alianza del Pacífico y poniendo un límite bastante elevado. Es un primer paso, pero es un paso en la dirección correcta.
Doctora Acosta.
Yo espero que el Congreso no sea cómplice del gobierno en esta regresiva reforma tributaria y que la chalequeada que le va a pegar a los contribuyentes se concentre más en el fortalecimiento de la DIAN para perseguir a los evasores, no solo a los de 5 mil millones de pesos como está quedando en el proyecto, sino los que evaden 100 millones, 1.200, puede que no cárcel, sino los de más de 2 mil millones, etcétera. Que además, cuando usted lo pillan en la DIAN, tiene el derecho de pagar y listo, y esconderse además, porque hay un derecho de reserva. Entonces, sí valdría la pena más látigo para los evasores, pero es con una DIAN fortalecida, y hoy no tenemos una DIAN fortalecida.
Senador Iván Duque.
Bueno, yo personalmente siempre he cuestionado el tema del populismo punitivo frente a estas cosas, pero después de escuchar el ejemplo de Ricardo Ávila sobre Al Capone, yo quisiera saber si de pronto quiere decir que esta medida va a servir para cuando llegue la primera declaración de renta de Timochenko, Iván Márquez o de Catatumbo.
Y doctor Pisa.
Yo creo que ya estando en este punto y con todo lo que significa una reforma tributaria, la tarea sería empeñarnos en que en el Congreso mejore la propuesta, si es que hay mejores propuestas. En el caso de la cárcel, yo creo que incluso el tope está un poco alto. Y en general, también creo que con el tema de IVA, senador, un punto de la evasión es factura electrónica. Miremos los ejemplos de Chile y México, y factura electrónica es un punto fundamental para atacar.
Yo he defendido eso, y usted me ha escuchado en las discusiones, doctor Pisa, y en eso estaremos trabajando. Y además le digo una cosa, aprovechemos también acá para hacer un asinceramiento de muchos catastros rurales de lujo que pasan desapercibidos y que nunca están ponderados en el impuesto al patrimonio por el precio que debería ser.
En la DIAN se manejan 5 software diferentes para la persecución de los contribuyentes, así es imposible, ni siquiera ellos tienen control de un software
unificado. Es que lo que dice la gente es que la DIAN es muy buena fiscalizando a los que pagan.
Exacto.
No a los que no pagan.
Eso es lo
que
nosotros cierto.
Quisiéramos ver, una DIAN fortalecida, pero realmente para llegar a los que nunca han pagado.
Eso sí cambiaría el statu quo. Sí, señor. Ya.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, senador Iván Duque, por haber estado en Voces RCN.
Oiga, pero
gracias,
Ricardo no dijo nada de lo de Al Capone con estos otros, oiga.
Ah, yo no sé si el doctor Ávila quiere agregarlo al Capone o cómo es la cosa.
No. Muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno, gracias José Roberto Acosta, Julio Roberto Pisa, Ricardo Ávila, Iván Duque, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche.